Damas y caballeros, está aquí como todos los viernes Rosa Díez, que no se pierde uno. Combativa como siempre, insolente como siempre, vibrante como siempre. Hay una cosa antes. Buenos días, Rosa.
Hola, muy buenos días.
Habéis contestado al periódico Liberación.
Sí.
Que hacía una suerte de blanqueo de Josu Terneda. Maite Pagaza, Fernando Sabater y tú.
Bueno, yo no estoy entre las firmantes, pero estoy entre las publicantes, sí.
Esto es. ¿Y qué es lo que le veníais a decir a Liberación?
Bueno, es que Liberación publicó un manifiesto firmado y promovido supuestamente por, en fin, a filósofos franceses y españoles. Me gustaría saber quién fue el español que lo promovió, en el que se mostraban en ese manifiesto a favor, defendiendo a Josu Ternera. Entonces, bueno, pues, en fin, lo que se ha contestado es en un manifiesto la defensa de las víctimas de Josu Ternera, o sea que es un manifiesto, recomiendo mucho que se lea, lo hemos publicado, aparte de estar publicado en Liberación, lo hemos publicado en el asterisco, www.elasterisco.es, y yo creo que merece mucho la pena.
Bueno, primer tuit de la semana, unos estigmatizan al grupo, otros actúan contra sus miembros, unos estigmatizan y criminalizan al colectivo, otros atacan a los individuos que lo componen. La irresponsabilidad de partidos y medios de comunicación produce víctimas y les convierte en cómplices del acoso. Se lo dedicas a Jaime de Berenguer. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, Jaime Berenguer es un profesor del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid, diputado electo, diputado autonómico electo como independiente en las listas de Vox. Y bueno, pues una vez que ha sido publicada su pertenencia a esas listas y una vez que ha sido conocido que ha sido elegido, pues ha empezado a ver carteles con insultos a la entrada de su aula o de su departamento. Y él hizo un tuit el otro día que decía: nunca pensé experimentar acoso personal y estigmatización social por motivos ideológicos. La libertad es frágil y la intolerancia avanza a lomos de la mentira. Solo los necios pueden pretender quedarse al margen o participar sin darse cuenta que los siguientes serán ellos. La verdad es que, en fin, yo creo que yo particular y personalmente discrepo en muchas cosas importantes de Vox, pero la campaña para expulsar a Vox de la política mientras se blanquea a etarras golpistas y supremacistas es una cosa absolutamente impresentable y tenemos que denunciar, porque el odio, la estigmatización y la violencia, en última instancia después, empieza por estas cosas y empieza si miramos para otra parte.
El siguiente tuit que has elegido de los tuyos esta semana ha tenido muchos retweets, por cierto, y muchos me gusta. La Fiscalía fue un golpe y Junqueras su motor. Incitaron la violencia para liquidar la Constitución. La abogada del Estado dice que no lo ve. Sánchez le dice a Junqueras: no te preocupes. Y aún hay quien duda qué hacer para restar poder a Sánchez. ¿A quién te refieres?
Bueno, me refiero a todos esos debates que se están poniendo tan de moda de que parece que la oposición lo que tiene que hacer es facilitar la investidura de Sánchez, porque claro, es que lo progresista es que gobierne Sánchez, sea como sea, y los demás lo que han de hacer es dejarle que gobierne y además olvidarse de quién es Sánchez, en función de lo que hace y de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que las únicas buenas noticias, o para mí las mejores noticias que se están produciendo para la democracia española en los últimos tiempos, vienen de los tribunales. Parece que los tribunales, los jueces, la fiscalía, los tribunales en general, los españoles y los europeos, hay que ver las dos sentencias de Estrasburgo de estas últimas semanas, se han convertido en los adalides, en los defensores, en los mejores defensores de la democracia española. Es como si fueran nuestra última trinchera. Entonces, bueno, esta semana hemos visto a la fiscalía explicar lo que fue el golpe, mientras que la abogacía del Estado, llamada así, pero es la abogada del gobierno, pues no lo veía. Y claro, yo creo que conviene recordar que este señor, al que el fiscal señala como inductor de ese golpe, es ese que se acercó a Sánchez hace muy pocas fechas y le dijo: tenemos que hablar, y Sánchez le dijo: lo vemos, y después le dijo: estate tranquilo. Bueno, este es Sánchez, ¿eh? Este es el personaje.
En cuanto a una de las polémicas que ha surgido esta semana es el diferente criterio de exámenes de selectividad en diferentes comunidades en España. Tú dices: el agravio no es la selectividad, sino un modelo educativo 17 sistemas que fomenta la desigualdad y la ruptura de la cohesión entre españoles. Por decir esas cosas y que la educación sea competencia del Estado, te llaman facha. Y quien defiende el desastre resulta que es progresista. Bueno, hay diferencias notables entre alguna comunidad, ¿eh?, y otra.
Ya, claro, pero Carlos, es que el problema no es la selectividad, el problema es la educación. Es que parece que de repente hemos descubierto que en España hay 17 selectividades diferentes en función de cada comunidad autónoma. No, hombre, no. El problema es que hay 17 sistemas educativos. O sea, la selectividad, en fin, hace desde siempre, desde que la competencia la tienen en materia educativa, la tienen las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma hace la selectividad como le viene en gana. ¿Por qué? Porque tienen también un currículum diferente, porque hay 13 leyes educativas en España. Entonces, es esta especie de estupor. Anda, si resulta que hay 17 selectividades, pues es que hay 17 sistemas educativos y este es el fracaso. A ver, no hay nada más igualitario y más cohesionador, igualitario para los ciudadanos, cohesionador para los territorios, que la educación. Y entregar la educación a 17 jefecillos, que es lo que se hizo primero González y lo terminó Aznar, pues ha producido este desastre. Un desastre en términos de calidad del sistema educativo y un desastre desde el punto de vista de la ruptura de la igualdad y de la cohesión. Ahora, si dices que el Estado debe de recuperar la competencia en materia educativa, es que te llaman facha. Es que a mí me lo han llamado hasta en el Congreso de los Diputados, por decirlo. Sí. Y claro, es que aquí hay una confusión, digo, en España, hay una confusión entre lo que es progresista y lo que no lo es. Oiga, es progresista. Es que en España, a ver, este señor, este Sánchez del que hablábamos antes, es que llama progresistas a los de Podemos, es que llama progresistas a los nacionalistas, es que llama progresistas a los que han dado el golpe de Estado en Cataluña. Hombre,
sí,
no.
Sí. Y entre ellos se llaman progresistas, curiosamente.
Exacto.
Siendo los más reaccionarios.
Exacto.
No hay nada más reaccionario que el PNV.
Pero
no hay nada más reaccionario que la izquierda en Podemos. No hay nada más reaccionario que el separatismo. Eso es reaccionario.
Pero es solo una palabra pasaporte, ¿no?
Claro.
Creamos una pertenencia, claro, positiva, que son los progresistas.
La perversión del lenguaje.
Mira, yo hice un tuit esta semana pidiendo a Ciudadanos, al PP y a que se pusieran de acuerdo para hacer gobiernos progresistas en toda España. Oye, es que no me han insultado más en toda mi vida. O sea, es que se han puesto como locos. Dice, pero a ver, es que progresistas son las políticas, no que tú te llames a ti mismo progresista. Es que, ¿acaso ha habido políticas progresistas de la mano de estos del Frankenstein? Progresistas en el verdadero sistema de la palabra, que provoca en el progreso de los ciudadanos y del país. Por eso la educación repartida en 17 comunidades autónomas no ha tenido ninguna consecuencia de progreso. No ha hecho ni más competitivas al país, a España, ni ha hecho más competitivos a los alumnos, a los jóvenes. Es un desastre. Entonces, bueno, ¿qué cosa tan progresista sería? Fíjate tú ahora que andamos con pactos, Carlos. ¿Qué cosa tan progresista sería que se pusieran de acuerdo, en fin, los partidos constitucionalistas para devolver la educación al Estado?